Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno logra sacar los presupuestos generales gracias al apoyo de Esquerra y de Bildu. Juan Andrés Rubert.
Tras 16 horas de pleno en el Congreso, acabando al filo de la una de la madrugada, lo hecho sustentado por una amplia mayoría con sus socios habituales desde que formó el gobierno de coalición. Las cuentas públicas pasarán ahora al Senado, una cámara en la que no habrá tropiezos y quedarán listas para su entrada en vigor el 1 de enero de 2023. Con esta luz verde, Pedro Sánchez recibe un impulso decisivo para agotar la legislatura.
Hoy, a pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos generales del Estado en esta legislatura, algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo, y finalmente la estabilidad política que garantizan estos presupuestos. En fin, creo que es una muy buena noticia.
Por otro lado, el Congreso da el primer paso para aprobar la reforma del delito de sedición, con el apoyo también de Esquerra, Bildu, y aquí entra en acción también el PNV. Se trata del primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos. La votación ha sido a viva voz a petición del PP para retratar, dicen, al gobierno.
Sánchez Pérez Castejón, Pedro, sí.
En el Congreso ha estado siguiendo este pleno nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Con la bancada azul vacía se desarrolló el debate. Por el PP, Cuca Gamarra denunció el pago del gobierno a la medida de los independentistas.
Lo que nos trae es un traje a medida de los sediciosos para que sus actuaciones queden impunes.
En su réplica, el socialista Francisco Aranda tiró del ataque personal.
Viniendo de alguien que apoyó a Soraya, a Casado, a Feijóo y veremos si luego a Ayuso.
Silencio, por favor.
Los intentos de vender una apuesta por la convivencia cayeron en saco roto ante Gabriel Rufián.
Gracias a Esquerra Republicana hemos eliminado un delito decimonónico. Le hemos quitado el juguete a jueces fascistas.
En el patio, Pedro Sánchez mantuvo la puerta abierta al cambio de la malversación.
Y el último punto importante de este superjueves en el Congreso ha sido la aprobación del impuesto a la banca, las energéticas y grandes fortunas. En cuanto al primero, el Ejecutivo quiere recaudar 1.500 millones de euros en 2023. ¿Cómo lo va a hacer? Pues gravando el 4,8% del margen de intereses y comisiones de las entidades, que en 2019 ingresaron más de 800 millones de euros. Vamos a repasar los dos otros impuestos con Teresa Fernández. Buenas noches.
Buenas noches. Ya se han hecho esperar, pero pasadas la medianoche, finalmente se han aprobado.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 348, sí, 186, no, 152, abstenciones, 10. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
El gravamen a las energéticas y a las grandes fortunas también ha formado parte de esta aprobación y de momento son temporales. Vamos con el primero, con el gravamen a las energéticas. El impuesto se aplicará sobre el volumen de negocio y no sobre los beneficios. Las empresas deberán pagar un 1,2% de sus ventas. Con esto, Hacienda pretende recaudar cerca de 2 millones de euros en dos años. Y sobre el impuesto a las grandes fortunas, los que tengan una fortuna de 3 a 5 millones abonarán un 1,7%, de 5 a 10 millones un 2% y los que superen los 10 millones será un 3,5%. Con esto el gobierno espera también recaudar 3 millones en los próximos dos años. Están en la recta final, pero porque se han aprobado en el Congreso y ahora pasarán al Senado, donde se seguirá el debate antes de su aprobación final.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos con los resultados del Mundial de Fútbol de Qatar. Brasil ha dejado muy buenas sensaciones en su debut en este torneo. Victoria por 2-0 y pudieron caer más goles. Portugal sufrió más de la cuenta para vencer 3-2 a Ghana. Suiza se llevó el duelo contra Camerún por la mínima y Uruguay y Corea del Sur no pasaron del 0-0 en su estreno. Hoy, viernes, continúa la competición con los segundos partidos de los grupos A y B. Destacan los partidos de Inglaterra contra Estados Unidos y el Países Bajos Ecuador. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out.
was dancing when I was out.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos a tu lado y en directo. Son las 2:05 de la madrugada del viernes, la 1:05. Te lo decía hace un ratito, desde siempre hemos querido saber qué hay más allá de nuestro planeta. Prueba de ello son las misiones espaciales que el hombre ha planeado con destino a la Luna. Ahora se desarrolla un nuevo proyecto que acapara todos los focos. Hemos hablado de él en La Noche, la misión Artemis 1, que quiere que el hombre vuelva a pisar la Luna de nuevo. Fíjate cómo sonaba el despegue hace unos días.
7, 6, 5, 4 stage engine start. 3, 2, 1 Boosters in ignition.
Nos fascina conocer lo que hay más allá de la estratosfera, buscar respuestas a las grandes preguntas que se hace la humanidad. Y por eso la Agencia Espacial Europea no quiere quedarse atrás. Ahora mismo, fíjate, trabaja e investiga formas para observar la Tierra, los satélites y buscar cómo producir energía solar espacial. Pero para que todo esto sea posible, es imprescindible el trabajo de las personas. Y en especial la figura de los astronautas. Llegados a este punto, te quiero contar que la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha presentado esta semana una nueva jornada de astronautas. De las 22.000 solicitudes que recibieron en los últimos años, quienes han pasado la criba han sido unos cuantos, y entre ellos dos españoles. Escucha el anuncio de la nueva promoción de astronautas de la ESA.
This is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Álvarez Fernández, Sara García Alonso.
Así es como suena, Pablo Álvarez Fernández, Sara García Alonso, esos son los nombres de los dos españoles que han pasado ese proceso de selección y que han destacado entre las más de 22.000 solicitudes que querían formar parte de la agencia. Pablo tiene 34 años, es ingeniero, es de León y es uno de los 5 elegidos para formar parte del cuerpo titular de astronautas. Desde 2017 a 2020 estuvo trabajando en la agencia como arquitecto mecánico del rover ExoMars.
Soy ingeniero aeronáutico. He estudiado en la Universidad de León, mi ciudad natal, y he hecho un máster en la Universidad Tecnológica de Varsovia. He vivido en diferentes países de Europa, así que realmente me siento europeo de corazón.
Y Sara también ha salido de León, es biotecnóloga y tiene 35 años. Lleva años investigando en un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer. En su caso, forma parte del cuerpo de reserva de la Agencia Espacial. Todos los seleccionados, entre ellos Pablo y Sara, se van a unir al actual cuerpo de astronautas. Aunque lo cierto es que tras el inicio de la misión Artemis, ellos piensan ya en la Luna, porque si todo sigue tal y como está previsto, en 2025 el humano volverá a pisar nuestro satélite. Como te digo, desde 2009 la ESA no había elegido nuevos astronautas y desde 1992 no había un astronauta español. El último fue Pedro Duque.
Muy emocionados de entrar por primera vez en nuestra nave espacial, que está por supuesto toda nueva. Acaban de construirla y se ve que está lista. Parece que hemos cabido de milagro, pero me imagino que cuando nos acostumbremos nos parecerá más grande.
Esas eran sus primeras sensaciones al entrar en la nave. Duque fue el segundo español, el primero, seguro que lo recuerdas, fue Michael López Alegría. Ahora es el turno de las nuevas generaciones, de Pablo Álvarez, de Sara García, jóvenes, estos nuevos astronautas de la ESA. Y quién sabe, a lo mejor dentro de poco volvemos a hablar de ellos porque son precisamente los que han hecho posible que el hombre vuelva a la Luna.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around.
fíjate, Carlos, estaba pensando que si misterioso es el universo y todo lo relacionado con el espacio exterior, casi más misteriosa es la mente y nuestro cerebro.
Hombre, que sí.
Bueno, hay un mito que dice que solo usamos el 10% de él. Sí. Luego hay científicos que lo desmienten, que dicen que usamos mucho más, pero aunque usemos un poquito más, todavía hay muchas zonas cerebrales que explorar.
En nuestro día a día descubrimos que hay gente que es menos de ese 10%.
Eso también.
Puede ser capaz, que conocemos gente que es capaz de utilizarlo menos.
Y el caso es que a mí me produce muchísima curiosidad saber cómo funciona nuestra mente. Sobre todo porque hay veces que yo ni me entiendo. No, no sé si te pasa a ti. Que dices, si es que no me entiendo, ¿y por qué me siento así? ¿Y por qué me comporto de esta manera?
Hay un dicho que es, si no me entiendo yo, ¿cómo vas a entender
tú? ¿Cómo vas a entender tú? O de repente estás hablando y dices, ¿alguien está hablando por mí? Por favor, ¿por qué he dicho esto? Menos mal que hay personas que se preocupan por poner los puntos sobre las íes y trabajan en el autoconocimiento. Y dos de ellas van a estar aquí con nosotros. Uno de ellos fue durante muchos años compañero nuestro, Molo Cebrián, sí. Pero hizo un viraje en su vida, dejó la comunicación relativamente, se puso a estudiar psicología tras una crisis personal y creó el podcast Entiende tu Mente. Y lo hizo además junto con el psicólogo, con un psicólogo, y juntos han estado, bueno, pues desarrollando episodios y capítulos enfocados a ayudarnos en el autoconocimiento y en el entendimiento de nuestra mente. Pues bien, ahora presentan un libro y van a estar aquí en la noche para contárnoslo.
Perfecto, pues tenemos muchas preguntas para ellos.
Vamos a estar con Luis Muño y con Molo Cebrián. Y también estamos esperando conectar con nuestra queridísima Belén Luengo, nuestra jardinera en la noche, que viene con una serie de consejos que nos van a venir muy bien para cuidar nuestras plantas ahora que ha llegado el frío. Las de exterior, ¿por qué? Porque bajan las temperaturas y se nos pueden congelar. Las de interior, ¿por qué? Porque con las calefacciones se nos pueden secar. O sea que hay que buscar un poco el equilibrio, ¿eh? Y asegurarnos que las de exterior son de exterior. Carlos, te estoy mirando por algo. Y las de interior son de interior.
Yo ya.
El hecho de que se te lase sería por algo, ¿eh?
Yo ya desisto.
La última planta que tuviste.
Yo ya desisto de hierbabuenas y de todo.
Hecho tú, luchar por ella, por la planta.
Luché, lo que pasa es que luché, pero no sé si en el sentido de la manera que tenía que haber luchado, es complicadillo. Bueno, esta madrugada estamos planteándote, como ya sabes, los viernes en la noche de COPE, queremos jugar contigo, queremos darle un giro al cerebro, fíjate, ahí hablando de la mente, ¿no? Pues le damos un giro a la mente y queremos que participes en el dilema de los viernes que te planteamos siempre en la noche de COPE. El de hoy es muy actual, tiene que ver con el fútbol, con el Mundial de Qatar, y es el siguiente. Repito, tenemos que meternos en el papel, tenemos que pensar que hemos decidido esto, porque hay muchos mensajes que nos están llegando diciendo, pues yo pienso que esto del Mundial...
No,
estamos pidiendo la opinión en este caso. En esta ocasión estamos pidiendo que te metas en el dilema y a ver qué haces tú. El dilema es el siguiente. Tú has decidido no ver ningún partido del Mundial porque pues consideras que vulnera los derechos humanos, o porque no te apetece, o porque este Mundial, lo que sea, pues tú decides no verlo.
Es tu asunto.
Ahí siempre dejamos una variable que es, tú te lo guisas, ¿no? Pues tú decides el motivo por el que no ves el Mundial. Pero ojo, de repente España va ganando partidos y llega a jugar la final. ¿Qué haces? ¿Sigues tus principios y no ves la final del Mundial aunque juegue España? ¿O dices, hombre, a ver, todos somos incongruentes en nuestra vida, es que es España, es claro, un partidito nada más? Bueno, y al final pues traicionas tus principios y acabas viendo ese partido.
Habría que ver a lo largo del día, no te digo de la vida, sino del día, lo que hacemos con nuestros principios. Madre Esto mía. Es como lo de los hermanos Marx. Si no te gustan, tengo otros
mucho diferente, parece mucho mejores, ¿no? Otros y otros y otros. Ese es el dilema que te planteamos. Si quieres participar, adelante, mándanos una nota de audio al 661-201-512, o si lo prefieres, déjanos un comentario, un mensajito en las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. La primera voz que escuchamos hoy, Beatriz, es la de nuestra compañera de fin de semana en COPE, Laura Rubio. Ella está viendo todos los partidos de la selección española y el resto de partidos también, es futbolera de pro. Pero ella se mete muy bien en el papel, así que de esta manera contesta al dilema de hoy Laura Rubio.
Hola, Bugos, buenas noches. Pues nada, yo me bajaría los pantalones sin duda y al final acabaría viendo el partido, porque es que no puedo luchar contra la sociedad. Si todo el mundo está viendo el partido y además es que me siento muy española, pues tengo que verlo. Es que no me queda otra. Lo veo, o sea, estoy segura.
Bueno, pues en este caso le damos una patada a los principios, entran por la escuadra y vemos el partido y disfrutamos del partido de España. Marisol, No, espérate, antes de eso quiero que escuchamos a José, porque ya sabes que nosotros proponemos siempre un dilema todos los viernes, y hay búhos que siempre nos buscan las cosquillas y están encontrando esa grieta del planteamiento.
Tú plantea lo que siempre te dé la gana, ¿no? Y yo hago lo que quiera.
Pues José nos ha ganado. Vamos a escuchar lo que nos dice José.
Pues está claro, sigo sin ver el partido, pero eso sí, me pongo la COPE y a Juanma Castaño.
¡Ay, te quería llover! Ya está.
¿Por qué quieres que te diga? Pues nos la ha metido...
Nos la ha metido por la cuadra.
Esto ni la goleada de ayer, ¿eh?
Efectivamente.
Del 7-0.
Efectivamente. Loli dice, yo suelo ser fiel a mí misma. Dice, si gana España, que así lo deseo, me alegraré muchísimo porque soy muy futbolera. Pero he decidido no ver ningún partido y solidarizarme con el resto del mundo. En este caso, Loli, no hace falta meterse en el dilema porque ella ha tomado esa decisión motu propio. O sea que no hay problema. Y vamos a escuchar a Ángel, el búho orgulloso, que también nos manda su respuesta sobre el dilema que planteamos hoy. ¿Vería él el partido de la final o no?
Si yo decidiese por descontado no ver el Mundial por ese motivo, sería congruente hasta el final. Sería congruente hasta el final y no la vería. Si siguiese con esos principios, para adelante de todas.
Bueno, pues nada, ahí estamos. En este caso, Ángel el Búho Orgulloso sí que seguiría esos principios. Esta madrugada, como todos los viernes, te planteamos un dilema en la noche de COPE. El de hoy es el siguiente. Tú has decidido no ver ningún partido del Mundial de Qatar, pero España llega a jugar la final de ese Mundial. ¿Qué harías? ¿Sigues fiel a tus principios y no ves esa final? ¿O eres incongruente y, bueno, pues por un partido no pasa nada y ves la final en la que tu selección puede ganar el Mundial? Contéstanos a este dilema en el 661-201-512. Mándanos ahí tus notas de audio y tus mensajes. O si lo prefieres, pues déjanos un comentario en las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
La noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Te crees muy macho y no eres más que un ruin mamarracho, con esas pintas de macarra barato, con ese porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede. La cobardía es eso que tú tienes, cobarde. Quiero que sepan de ti en un infierno, en uno de fuegos eternos, que puedan quemar tus palabras, tus gestos, tus voces, quemar los recuerdos. Las noches en vela y los miedos, las mil sin razones que hicieron que fuera mi vida contigo ese infierno.
Vivimos en un tiempo en el que las cosas se están cambiando. Cada vez somos más sensibles ante las injusticias, ante la desigualdad social y, por suerte, la cultura es una herramienta muy potente para abordar estos temas. Lo estás escuchando, abro comillas, te crees muy macho y no eres más que un ruin mamarracho, con estas pintas de macarra barato, con este porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede. Son Café Quijano, su sonido es inconfundible. Y ya sabes que son mucho más que un grupo de música. Son todo un referente y por eso no han querido pasar por alto que hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque esta canción no la compusieron para este día, la tienen en su último trabajo. Me acompañan los tres hermanos Quijano, están con nosotros Manuel, Raúl y Óscar, bienvenidos.
Bien. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya, pues, muchas gracias.
Qué bien vernos las caras. ¿Estuvisteis?
Pues sí, ya tocaba, ¿eh?
En primavera, pero todavía ahí como que no se hacían entrevistas así cara a cara, o al menos no tantas, y me da mucha alegría volver a teneros en los estudios. Hoy lo decíamos, es 25 de noviembre. El vídeo de este tema, Quiero, se presenta coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yo creo, Manuel, que detrás de esta canción hay una historia que vosotros vivisteis muy de cerca. ¿Cuál es esa historia?
Bueno, pues la hemos vivido nosotros y yo creo que muchísima gente, y no solamente una historia. Ves cómo alguien a quien quieres, de repente te enteras y te enteras casi de manera, bueno, pues muy, muy de pasada, de que alguien que tienes cerca de repente se va callando y resulta que tiene a su lado a alguien que es quien menos te esperas, el que es capaz de levantar la mano, ¿no? Y dices, qué sorpresita te has llevado cuando de repente te das cuenta que alguien de una apariencia supuestamente normal tiene una mente tan retorcida y es capaz de llegar a ese tipo de comportamientos, ¿no? Y es cierto que cuando lo tienes cerca hace que te sensibilices mucho más, no porque antes no lo estés, sino que sirve muchísimo más de estímulo para decir, oye, mira, nosotros tenemos un altavoz pequeñito, que es el de nuestra música, el de nuestras canciones, y con ese altavoz, bueno, pues vamos a ponerlo a tope hasta donde pueda llegar. Sabemos que no vamos a cambiar nada, o por lo menos no mucho, pero vamos a procurar, desde nuestro punto de vista, llamar la atención sobre ese tipo de personajes tan abominables.
Es que llama la atención cuando salen siempre, bueno, es un tema que es de actualidad todos los días, por desgracia. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando hay una fecha en el calendario, de repente aparecen las cifras y nos preguntamos, bueno, pues esto será el típico perfil de una mujer de unas características determinadas o un nivel cultural determinado, y el agresor es, nada, una persona pues de apariencia muy violenta, y a lo mejor luego te sorprendes que se rompen todos los esquemas de lo que uno tiene preconcebido como el agresor y la víctima en cuanto a la violencia de género. Me imagino que estaréis teniendo mucho feedback con esta canción y que incluso podría llegarse a convertir en un himno.
Nos encantaría que la canción está hecha con un objetivo, y el objetivo es obvio, y más que ninguna otra canción de este disco, que es llamar la atención. Y cuando se trata de llamar la atención, ojalá sea capaz esa canción de llamar la atención lo más alto y lo más lejos posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que además es una letra muy, muy explícita, que describe a un personaje que seguro que a poco que uno eche la imaginación, no hace falta echarla mucho a volar, seguro que se da cuenta o piensa en alguien directamente, ¿no? Porque hay mucha gente, lo que decimos, no por un perfil exacto, y no tampoco con esa apariencia que hay gente que dices, parece, y luego es todo lo contrario, ¿no? O gente que no parece y luego resulta que te lleva la sorpresita, como nos ha pasado a nosotros.
Lo importante es tener los ojos bien abiertos.
Totalmente.
Y ser sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Óscar, es un tema comprometido y me gustaría saber si alguien de vuestro entorno os ha dicho, ¿qué hacéis metiéndose en camisas de 11 varas? Porque también habrá quien diga, ¿qué necesidad?
Bueno, no es cuestión de necesidad o no. Yo creo que es simplemente ser un poco el altavoz de algo que es tan real, por desgracia, tan frecuente, ¿no? Es complicado porque, claro, el comportamiento, la sociedad española, pues gracias a Dios estamos en 2022, está cambiando, pero ha habido mucho tiempo de dominio, entre comillas, del hombre, del... Y bueno, pues como que era algo, pues hasta normal, ¿no? Que tu pareja te insultara o te hiciera de menos y bueno...
Normal tampoco.
Normal no, pero quiero decir... No, hombre, no normal, pero quiero decir que antes las casas eran una... El hombre era el que hacía, deshacía, mandaba, y bueno, pues estaba casi un poco pues instaurado ese comportamiento de el hombre es el que manda, la mujer sumisa, y bueno, pues...
Sí, bueno, históricamente es muy bueno que haya habido estos avances en el... No sé qué lo decía el otro día en un medio de comunicación, los mayores avances que ha habido últimamente han sido en feminismo y de todo lo concerniente a LGTBI, ¿no? Entonces, pues es bueno que esto vaya adelante y que esto evolucione y que cambie las cosas, porque sí es cierto que ha habido mucho demasiado exceso de machismo, ¿no? Y creemos que es bueno, pues que está evolucionando y está cambiando para bien. Bueno.
Quiero sentirme triste para decirte palabras bellas. Quiero sentirme herido porque tu cariño me haga daño. Quiero sentir que muero. Mátame, que es lo que quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y quiero ser un niño enamorado. Sufro por la impaciencia de no saber si tu boca besa. Tiemblo cuando imagino tus manos puestas sobre mi hombro.
Manuel me dice, mira, un último single que hemos sacado. Esto sí que ha sido una sorpresa, ¿no?
Sí, sí.
¿Os gusta escuchar esta canción, Hablando en Cristal? ¿Y este disco? Estamos hablando, para quien no lo sepa, del primer disco de Café Quijano.
Del segundo.
Del segundo.
Del segundo, porque el primero es como que pasó muy desapercibido, ¿no? Y de este disco, si nos preguntas si nos gusta hablar o de esta canción, este disco contenía la canción que gracias a una mujer recorrimos el mundo.
Sí.
Y en este disco estaba La Lola.
La Lola, La Lola. Sí, era un disco, bueno, también de boleros.
Había boleritos.
Es que, no sé, yo con esta canción me enamorasteis. O sea, alguien me regaló vuestro disco, que lo tengo todavía en mi salón de casa, y cuando estábamos preparando esta entrevista le dije, Carlos, por favor, busca la canción de Hablando a un Cristal, que de vez en cuando suena aquí en la noche de COPE. Será por la nostalgia. Yo no sé cómo contempláis el paso del tiempo, porque son ya 25 años.
Creemos que no nos ha afectado el paso del tiempo en ningún aspecto, ¿no? Ni en el aspecto personal, ni físico, ni todo lo contrario. Igual soy demasiado optimista, ¿no? Al pensar que el paso del tiempo es positivo por las experiencias que tienes, creces como persona, creces como músico, y a nosotros creemos que nos ha valido para bien, ¿no? De forma uh-huh. positiva.
Yo quiero dirigirme a Raúl, porque estamos hablando del 25, han pasado 25 años, tu cumpleaños fue el 25 de octubre.
Efectivamente.
¿Cuándo es el tuyo, Carlos?
Cumplimos años el mismo día. Entonces, perdonad que barra para mi terreno en claro. esta pregunta, pero me gustaría preguntarte, claro, ¿cómo recuerdas, vosotros como familia, cómo recordáis los cumpleaños en vuestra casa? Yo no sé si hacían grandes celebraciones, si te han regalado algo tus hermanos. Cuéntame, ¿cómo has celebrado este último cumpleaños?
Pues el del año pasado fue muy bonito, que me dieron una sorpresa a mis hermanos y todos los estábamos en el estudio, el equipo, todo el staff, y llegué allí y era como aquello, pero fiesta sorpresa. Surprise, surprise.
Bueno, me decía antes Manuel que le da igual que sea lunes, que sea domingo. A nosotros no, ¿verdad, Carlos? Nosotros nosotros tenemos muy claro que para nosotros los viernes son muy especiales, pero me imagino que hay días que son especiales no por el día de la semana que son, sino por lo que ocurre en vuestras vidas. Quiero preguntaros por una experiencia que tuvisteis hace algún tiempo cantando con unos niños del colegio y que sonaba así. Esto ocurría hace más o menos un año, 200 y pico semanas, ponía vuestro Instagram. ¿Qué recordáis de eso? Porque también es muy bonito que la música vaya a los colegios y que los niños más pequeños os conozcan.
Pero hace, yo creo, más de un año. Grabó Oscar un villancico con un colegio de... Un villancico, una versión de la
sí,
canción
es verdad, más de
Perdonarme.
Un año. Porque
17 puede ser, 2017 o...
Ah, digo, 17 años ser. No, porque...
puede ser 2017.
Es verdad, sí, es que he dicho yo un año, 200 no sé cuántas semanas, un año. Yo, es que mis años son muy largos,
y
perdón.
Y pesetas, cambiamos a pesetas. Sí, son como más o menos unos 4 o 5 años y nos...
Vamos, vale, que los niños están en el instituto.
Los niños están en la universidad ya.
¿Qué recordáis de ese momento con los peques?
Para mí fue uno de los... momentos musicales más gratos y más agradables de mi carrera.
Hay que hacer cantera.
Sí, no, la verdad que es... y bueno, se ha puesto casi como una norma, ¿no? Cada Navidad pues voy a algún colegio a cantar un villancico con una de nuestras canciones. Pero en este caso fue espectacular, además la respuesta de la gente, ¿no? Fue todo muy rápido, se hizo viral, tuvo 2 millones de visitas en muy poco tiempo... Y bueno, pues cuando ves a unos niños de aquella, pues tendrían pues entre 8 y 12 años, yo creo que era la edad más o menos que tenían, y hacer este villancico, esta versión de la canción con letra, con motivo navideño, y ver cómo lo cantaban, cómo lo había preparado todo el colegio, toda el claustro de profesores, toda la... Y verles a ellos con la gracia y con el interés y la ilusión, que lo hace muy emocionante. Y luego, bueno, pues
como te digo, uno de los mejores días para mí en mi carrera musical.
Ayer fue un buen día para los futboleros. Les he preguntado si eran futboleros, porque claro, marcó 7-0, ¿no? En el partido en el que debutaba España. Y nosotros hoy estamos haciendo un dilema, como cada viernes, a nuestros oyentes, Carlos, y me gustaría que Óscar, que Raúl y que Manuel participaran en nuestro dilema y que no sea una respuesta al unísono. O sea, que cada uno tiene aquí su opinión y que se moje como le dé la gana. Eso, cada uno. Que claro, son tres cerebros distintos, tres maneras de ser.
Eso es. Pues en el dilema de los viernes de la noche de COPE hoy, Café Quijano. El dilema es el siguiente. Tú has decidido no ver el Mundial de Qatar porque, bueno, pues no estás de acuerdo con esa vulneración de los derechos, con esta polémica que hay del Mundial de Qatar. Pero España llega a la final. Final finalísima contra, pues, a lo mejor Brasil, una de las... Bueno, Brasil no puede, que se van a cruzar en... Sí, se clasifica, pero vamos, un partidazo al final. ¿Qué haces? ¿Decides ser fiel a tus principios y dices, yo, ni aunque juegue España, ni aunque juegue yo la final del Mundial, la voy a ver y no la ves? ¿O dices, ojo, que la selección de España, que a lo mejor ganamos otro Mundial y lo acabas viendo? Eso sí, traicionas a tus principios. ¿Qué decidís hacer?
Miras como si no miras.
Eso sería la solución de Raúl, ¿no?
Es así como diciendo, que no quiero mirar.
Mientras lees un libro, ¿no? Vas mirándolo a ratitos, ¿vale?
Venga, Óscar.
Yo creo que... en la vida y en esta sociedad, en el mundo, la sociedad actual que tenemos está llena de contradicciones. Y una de ellas sería esta, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues estamos en contra de todas estas cosas, pero ¿y por qué se va a jugar el Mundial a Qatar? ¿Ya la incongruencia está hecha o la sinrazón es antes del momento de la final? Y bueno, eso es muy complicado. Yo lo vería, no sé si, hombre...
También miras así de lado.
También.
Carlos y...
Te vas con Raúl, ¿no?
No sé.
Sí, Raúl es la primera parte y tú la segunda.
Y luego se lo contesta a Manuel. Y Manuel mira con cara de resignación. ¿Qué harías?
No, es que es verdad. Yo lo que dice Óscar es que me parece que es lo que es, que... ¿Qué haces ahora? Desde luego que uno no puede... ni hacer oídos sordos, ni cerrar los ojos frente a algo que es verdad que existe, pero que vas a solucionar tú algo con no mirar la televisión, ¿no? Es que, otra cosa es que pudieras tener una voz que de verdad se hiciera notar o se hiciera oír en aquel momento, o que estuvieras allí, como ha habido mucha gente con gestos, ¿no? Como la selección alemana, o como, no sé, un millón de cosas que se han hecho, las banderas de los brazaletes, parece muy bien todo eso, pero tú desde casa, hostia, encima además es un domingo, y estás aburrido para no poner la tele.
A menudo recuerdo esa noche en Manhattan con mi amigo Zapata. Empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Sobre mesa de fiesta, champán y con fresas, por las siete princesas.
Vaya 2023. Murcia, Valencia, Santiago de Compostela, Vigo, Avilés, Salamanca, Sevilla, Jerez, Tolosa. No me extraña que no sepa, que le dé igual un día de la semana que otro a Manuel, porque el caso es saber dónde te levantas, más que importante, más que el día en el que vives, ¿no?
Bueno, y qué bonito que después de eso, de esas primeras 18 o 20 fechas, ¿no?
Ay, primer tengo aquí hasta abril, ¿eh?
Sí, pues justo a final de abril nos vamos a hacer Dublín, Londres, París, Bruselas y Berlín, me parece.
¿Cómo suena el centro de Europa Café Quijano?
Pues ya te lo contaremos, porque de momento, solamente hemos estado, hemos tocado en Londres.
Italia también, ¿no?
En Italia.
En Polonia.
Luego se nos vino la pandemia encima, que teníamos pues todas estas fechas. Te puedo decir cómo suena Café Quijano más en Latinoamérica, que también nos vamos en mayo a México prácticamente todo el mes y a otros países, y suena pues con unos oídos que nos prestan muy cariñosos.
Nos vamos a despedir con la canción que presentábamos al principio, que es la canción Quiero. Es una canción escrita desde el corazón para concienciar sobre el problema social que es la violencia de género, precisamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me despido de Manuel, de Óscar, de Raúl. Gracias a los tres por compartir este ratito de la madrugada y muchos éxitos. Feliz 2023.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Feliz.
Te crees muy macho
y no eres más que un ruin mamarracho, con esas pintas de macarra barato, con ese porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede. La cobardía es eso que tú tienes, cobarde. Quiero que sepan de ti en un infierno, en uno de fuegos eternos, que puedan quemar tus palabras, tus gestos, tus voces, quemar los recuerdos. Con ellos se queman los celos, las noches en vela y los miedos, las mil sin razones que hicieron que fuera mi vida contigo ese infierno. Te vi saliendo aquella noche de tu casa corriendo, al día siguiente como siempre mintiendo, con una venda que cubría tu mano y jurabas en vano. Tu día a día no es más que dura y triste hipocresía. La mala fama es tu biografía, la de un tarado que presume de malo, que habla con palos.
¡Por el punto penalti, Asensio! ¡Chuta por la gorra! ¡Qué bien parado!
Es la mayor goleada de la historia de España en los mundiales.
España enamora, conquista y brilla en el Mundial de Qatar. Y el domingo busca hacer historia contra Alemania.
Lo que se va a jugar Alemania saldrá muertos de miedo.
Este domingo, España-Alemania. Vibra con la selección en COPE. Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales en Qatar para que no te pierdas nada.
Eufórico Luis Enrique.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go.
Aunque oficialmente estamos en otoño, se siente ya el invierno. Momento en que, debido a esta bajada de las temperaturas, tenemos descanso vegetativo en nuestras plantas. Muy importante, por cierto, para ellas. Y hoy en nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo nos va a contar cómo tenemos que preparar nuestras plantas de cara precisamente al invierno. Ya nos escucha Belén Luengo, la encuentras en su cuenta de Instagram, entre el verde, @entre_verde, donde puedes descubrir maravillosas flores, fotografías y curiosidades alrededor de las plantas. Hoy, como decimos, han bajado las temperaturas. Belén, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, pues como tú lo decías, aunque parezca que no, el momento ahora con el frío es fundamental para nuestras plantas. Ese descanso es donde van a acumular todas las energías para luego poder crecer fuertes en primavera. De hecho, se dice que por lo menos es necesario un par de meses de reposo para las plantas. Y de hecho, en sitios donde las temperaturas son cálidas durante todo el año, las plantas tienden a volverse más débil año tras año al no tener ese reposo. O sea, que fíjate lo importante.
Es como que se quedan aletargadas o algo así, ¿no? De descansar.
Hacen como los osos, una hibernación.
Bueno, pues, ¿cuáles serían los consejos básicos y generales para cuidar nuestras plantas de interior y de exterior en este momento del año?
Bueno, pues los generales para las dos plantas, las de dentro y las de fuera, es, por ejemplo, empezar a quitar las hojas estropeadas, esas hojas que vemos que están medio secas o medio amarillas, porque siguen recogiendo energía de nuestra planta y al final son unas hojas que no van a servir, que no se van a recuperar, pues cuanto antes las quitemos, antes la planta va a utilizar esas fuerzas para otras cosas más interesantes. Y luego estaría el tema del abono, que bien es cierto que no es el momento en general para abonar, pero sí que es cierto que el mercado está sacando cada vez más diferentes tipos de abonos de invierno. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues hacen que desarrollen fuertes las raíces y que se nutran sin cambiar ese momento de reposo vegetativo, como decíamos. Y son unos abonos especiales hechos con alga. Entonces, yo lo dejo como opcional, pero que se sepa que existe. Pero eso, si abonamos, abonamos con los de invierno.
Muy bien, no sabía yo que había abono de temporada, abono estacional. Si te parece, vamos a centrarnos hoy en las plantas de interior, porque yo sé que las calefacciones pues muchas veces hacen daño a nuestras plantas de interior.
Pues sí, es el principal problema de las plantas ahora en invierno dentro de casa, porque las calefacciones generan muchísima sequedad ambiental, por lo tanto las plantas lo más lejos posible de los radiadores, y si podemos, podemos generar algo de humedad, por ejemplo, pulverizándolas o poniendo humidificadores. Y otro tema también importante que se nos suele olvidar es que, igual que cogen polvo los muebles, las plantas también cogen polvo. Y si tienes plantas de hojas anchas, lo verás muy claro. Bueno, pues en general es un problema todas las épocas del año porque las plantas hacen la fotosíntesis por las hojas, pero es que ahora en invierno el problema se acrecienta porque como tenemos menos horas de luz y encima les ponemos esa capita de polvo, pues mucho peor. Así que nos toca ponernos a limpiarlas y es muy fácil, un pañito húmedo y listo. Y por último, dentro de las plantas de interior, me gustaría destacar que es un momento perfecto para trasplantarlas. Esas plantas que ya ves que no caben en la maceta, que por cierto, ¿cómo saberlo? Pues sobre todo mirando por abajo y si empiezan a salir las raicillas, es que llega el momento de cambiarla. Pues es ahora ese instante para que luego en primavera, que es cuando van a crecer, estén perfectamente ubicadas.
¿Solo las limpiamos con un pañito húmedo? Porque no sé si alguna vez leí que podíamos darles con un pulverizador de agua con un poquito de cerveza, o me lo he inventado yo eso.
No, es cierto, la cerveza, yo me acuerdo que mi madre limpiaba las hojas del ficus sobre todo con cerveza. En principio, lo que hace la cerveza es dar más brillo.
Ah, vale.
Pero para quitar el polvo, simplemente con el trapo húmedo. Luego ya con la cerveza, pues se quedan a lo mejor más brillantes, más bonitas, pero bueno, nos va a salir más caro.
Eso también es verdad, que desperdicio de cerveza, tienes toda la razón del mundo. Hemos hablado de los cuidados en interior, vamos ahora con los cuidados en exterior, porque si unas tienen que luchar contra la sequedad que provoca la calefacción, las otras con los problemas del frío.
Efectivamente, si es que nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues efectivamente las plantas, cuidadito con las que no soportan las heladas, porque cualquier noche, sin previo aviso, aparece la primera. Así que lo mejor, esas que no son tan resistentes al frío en exceso, ponerlas en un sitio con techo para que estén protegidas. Si no puedes moverlas, pues las podemos tapar con algún tipo de plástico, que además hoy en día existen plásticos especiales que las dejan respirar y recibir luz. Y luego ya muchas veces he hablado de esos invernaderos de quita y pon, que los hay de plástico, de metal, de diferentes materiales que podemos ponerlos para meter esos tiestitos de exterior. Y ahora pues prácticamente nos olvidamos del riego. Pero bueno, claro, si ves que se pasa una temporada sin llover, que no está siendo justo ahora, pero bueno, si ocurre, pues acuérdate de hacerlo justo al contrario que en verano. O sea, por la mañana y por el mediodía. Porque ¿qué pasa si regamos por la noche? Que luego viene el frío,
y se
nos
congela.
Puede helar este agua que hemos echado en las plantas y eso no va a ser nada, nada bueno.
No es una buena noticia para las plantas, desde luego. Y ahora ya por último, por ir finalizando, ¿alguna plantita que nos recomiendes de invierno, aparte de la que conocemos todo, que es la típica navideña de hojas rojas o la flor de Pascua o la poinsettia? Cuéntanos.
Bueno, pues hay muchas, aunque parezca mentira, que les gusta el frío y que florecen incluso en invierno. Eso sí, cuando hablamos de frío, no hablamos, como decíamos hace un momento, de heladas, porque hasta las plantas de invierno también van a descansar y van a dejar de echar flores cuando lleguen las verdaderas heladas. Pero ahora todavía podemos disfrutar de azaleas, de los elboros o rosa de invierno, que le llaman muchos, que si no la conocéis, echarle un ojo. Yo puse unas cuantas en Instagram a lo largo de estos últimos meses porque cada vez me encantan más. Y luego también están unos clásicos como los alelíes, los pensamientos, los jacintos, los crisantemos o el cactus de Navidad, que yo siempre digo, el cactus de Navidad, si lo pones dentro, florece en Navidad, por eso le llaman así, pero si lo tienes fuera, normalmente te florece en verano, así que lo puedes tener ahora en invierno, luego le pasas fuera cuando llegue más el calorcito. Y no me quiero despedir sin nombrar un cerezo que he descubierto, que le llaman el cerezo de otoño, y es que es muy especial porque florece en invierno, así que si alguien le quiere dar un toque al jardín, puede plantearse poner ese cerezo en su casa.
Bueno, pues yo he tomado buena nota. Espero que nuestros buitos también. En cualquier caso, siempre pueden volver a escuchar a nuestra jardinera en la noche, en las horas completas de la noche de COPE en cope.es. Muchísimas gracias, querida Belén. Quien quiera seguirte, te encuentra en tu cuenta de Instagram, @entre_el_verde. Y sigue disfrutando de estos momentos enverdecidos y florecidos que nos regalas cada viernes. Ten una bonita semana. Buenas noches.
Igualmente un placer.
Me asusta vivir así. Cojo tu libro y me pongo a leer. No me concentro. Creo que te quiero, pero me das miedo. Esto no puede ser.
Cuántos sentimientos, ¿verdad? En estos primeros acordes y en estas primeras palabras cantadas por Amaya, quedará en nuestra mente. La mente es la parte más misteriosa de nuestro cuerpo y siempre queremos saber más y más sobre ella. Querido Hugo, ¿tú realmente entiendes la tuya? Si la entiendes, dímelo, porque yo todavía estoy intentando descifrar la mía. Justo ahora, en el momento en el que nos estás escuchando, tienes 100.000 millones de neuronas activas dentro de tu cabeza. Muchas de ellas están procesando estas últimas palabras que te digo. Otras están haciendo que te encuentres triste, contento o apático. Pero sabes que en 10 minutos todo esto puede cambiar. Y todo ocurre dentro de tu mente.
En este podcast hablamos de gestión de tiempo. La preocupación sobre cómo gestionar nuestro tiempo de la forma más productiva posible es uno de los temas de los que más se habla en la literatura empresarial. En los años 70 se publicó uno de los primeros bestsellers de gestión de tiempo.
Estamos escuchando un trocito del podcast número uno en español sobre psicología a nivel mundial. Seguro que has oído hablar de él. Se llama Entiende tu mente. Es un proyecto creado en 2017 por Molo Cebrián junto a Mónica González y Luis Muiño. Ahora acaban de publicar su primer libro con el mismo título que el podcast Entiende tu mente. Y es un camino de autodescubrimiento para aprender a vivir en el presente y hablar más con nosotros mismos. Esta noche me acompaña Molo Cebrián. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Un gusto estar contigo y más a estas horas tan tranquilas. Da gusto poder charlar por aquí.
Muchísimas gracias por, como le solemos decir, dejaros crecer las ojeras, por convertiros en unos minutos, al menos por unos minutos, en unos búhos.
Encantados.
Y saluda a Luis Muiño, que también se deja crecer las ojeras. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo la verdad es que soy búho, siempre lo he sido y probablemente muchas de las páginas del libro están escritas a estas horas de la madrugada. Así que aquí estamos. La noche llama a la introspección, ¿verdad?
¿No te parece? Yo creo que sí. Desde luego abordamos los temas desde otro punto de vista, de manera transversal y mucho más calmada que con el ritmo frenético de nuestras vidas. Un ritmo que está muy presente en muchos de los podcasts que habéis hecho de Entiende tu mente, porque al final vivir tan deprisa, Luis, nos está pasando factura.
Sí, seguro. De hecho, no sé si sabes, hay todo un movimiento que llaman el movimiento de la lentitud, ¿no? Que hay unos cuantos libros que son puntales de ese movimiento y que lo que descubren es esa idea de que somos reactivos en nuestra forma de manejar el tiempo. Es decir, intentamos llegar a todo y ya está, ¿no? Es como tratamos de adaptarnos al ritmo de la vida. Y quizás no sea nuestro ritmo interior.
Claro.
Por ejemplo, hay personas que somos de tiempo cognitivo lento, ¿sabes? Es un concepto que se utiliza mucho ahora en psicología. Estos que entendemos los chistes una hora después, pues también lo somos para muchas otras cosas, ¿no? Respondemos a las preguntas claves sobre nuestra propia vida una semana después y cosas así. Los que somos lentos, adaptarnos a ese ritmo no nos está sentando bien. Pero bueno, probablemente en general somos demasiado reactivos, o sea, no estamos intentando ser lo que nosotros haríamos, sino hacer lo que nos pide la vida, ¿no?
Claro. A Molo Cebrián hace unos años la vida le pidió hacer un parón, ¿no? Un punto y aparte. Y es en ese momento, ¿no?, de tu vida crucial donde nace Entiende tu Mente, como podcast. Bueno, nos estamos hartando de escuchar teoría y teoría sobre nuestro estado de salud mental, me refiero a los españoles en general, y resulta que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental, ¿no? Y tampoco nos la sabemos cuidar. ¿Es complicado explicar este tipo de trastornos que padecemos en el podcaster? Yo sé que tú has aprendido muchísimo en estos 5 años y de hecho te pusiste a estudiar psicología. Pero claro, sabías que había un malestar, que había ahí unas lagunas y con Entiende tu Mente intentaste cubrirlas.
Sí, sobre todo, mira, fue un proyecto pensado en primera persona, ¿no? Porque, bueno, a mí me apasionaba de siempre la psicología, pero yo era consumidor, sobre todo, de libros de psicología y de libros de autoayuda, o sea, lo reconozco, ¿no? Estaba siempre ahí mirando a ver qué libro encuentro para encontrar alguna explicación, ¿no?, a eso que me pasaba por la cabeza. Pero bueno, pues un buen día, y después de haber probado la terapia, 2016 ya, ¿no?, empecé a estudiar psicología, que estoy ya a punto de terminarla, y ahí nació un poco la idea de, oye, ¿por qué no pasar esto a podcast y estas preguntas que me hago, pues que las pueda responder personas que yo, vamos, admiro muchísimo, ¿no? Como Mónica y, por supuesto, como Luis, que para mí es mi psicólogo de cabecera, ¿no? Y ahí empezó esta aventura, esta historia, por una motivación de exploración, ¿no?, de la que hablamos también en el libro de Entiende tu Mente. Y hasta aquí nos ha llevado. Y a ver hasta dónde nos llevará, ¿no? Porque esa motivación sigue ahí y ahí seguimos. Pero te puedo decir una cosa, que cada día que estudio más y cada día que aprendo más y cada día que escucho más y leo más, me di cuenta de todo lo que nos falta por saber.
Para quien nos esté conociendo a estas horas de la madrugada, el podcast Entiende tu Mente, vamos a adentrarnos en el episodio 245, Aprender a Pedir. Lo escuchamos.
No solo nos preguntan por qué nos cuesta tanto aprender a pedir, sino que de alguna manera valoramos por qué en nuestra sociedad no se nos enseña. Yo creo que es muchísimo más difícil de lo que creemos. De hecho, la mayoría de las personas que hemos aprendido a pedir nos hemos dado cuenta de que cuando empezamos ese aprendizaje nunca antes habíamos pedido.
Que entiendan nuestros búhos que se habla de problemas tangibles que tenemos todos, y somos muchos los que tenemos el problema de que no sabemos pedir las cosas. Quedamos por hecho que los demás tienen que saber lo que nosotros, Luis, necesitamos.
Sí, parece que nos educan en ese concepto de que, bueno, a los demás se los trata como a príncipes, ¿no? Que se sabe perfectamente lo que quieren y que, por lo tanto, los demás nos tienen que tratar así, ¿no? Que se tienen que imaginar las cosas. Es más, si te fijas, por ejemplo, en el amor romántico, una de las cosas que intentamos deconstruir en el libro, ¿no?, hablar así un poquito de ciertos mitos del amor romántico, parece que ese es uno, ¿no? Da la impresión de que una persona que te quiere tiene que saber lo que quieres, y eso es peligrosísimo. Realmente tenemos que aprender a pedir. Y fíjate, yo soy psicoterapeuta desde hace 33 años, nada menos.
Uh-huh,
y
sí.
Esto es una de las cosas que más he trabajado en terapia. Es algo que en teoría es muy sencillo, pero que simplemente cuando le haces la pregunta, por ejemplo, a una persona, es que mi pareja, pues bueno, casi nunca me da esto, ¿no? Y le dices, oye, pero le has dicho que ¿Eso para ti es importante? ¿Lo has pedido? No hace falta, ¿no? Es obvio. ¡Ah! ¿Sabes? Es como, no pedimos. No estamos acostumbrados a eso.
¿Tenemos miedo a que nos digan que no? ¿O tenemos miedo a parecer vulnerables y necesitados?
Yo creo que son las dos cosas, estoy de acuerdo. Y requiere una tercera, que es a la que iba. Que además para eso tenemos que ser conscientes de lo que queremos. Y en muchas personas eso es muy difícil. Pues, por ejemplo, las personas muy hiperempáticas están siempre pensando en agradar, siempre pensando en que los demás vean satisfechas las expectativas que tienen en la relación, por ejemplo, pero no están pensando en qué es lo que ellos quieren. Les cuesta mucho conectar consigo mismos. Bueno, nos cuesta mucho en general a todos. Entonces, claro, para pedir tienes que saber lo que quieres.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
Entiende tu mente es un libro que se va a hacer muy necesario, y más en estos tiempos. Me encanta también lo que acompaña al título, ¿no? Claves para navegar en medio de las tempestades. Y con el libro en la mano y fijándome en la portada a molo, veo una cabeza con una llave y una escalera. Digo yo que para poder subir a nuestra mente nos hace falta esa escalera y tener también la voluntad. Lo que no sé si a todos les interesa rascar y mirar hacia adentro, ¿no? Vivimos demasiado hacia afuera.
Pues efectivamente, y yo creo que es que a veces mirar hacia adentro duele, ¿no? Y no queremos que nos duela, no queremos darnos cuenta de que a lo mejor pues no estamos yendo por el mejor camino posible o el que realmente nos pide el cuerpo, ¿no? Y estamos, pues como decía antes Luis, ¿no? Muchas veces pues más pendientes de hacer lo que el resto de la gente quiere que hagamos, ¿no? De cumplir expectativas ajenas. Fíjate, cuando Luis hablaba antes, escuchaba atentamente y decía, joder, que yo muchas veces soy de los que están deseando agradar al de enfrente, ¿no? Y a veces pues tomo esa conducta un poco más pasiva, ¿no? Para que el otro esté feliz, pues yo me sacrifico un poquito, ¿no? Y no expongo lo que quiero porque seguramente muchas veces ni me he planteado, ¿no? A decir lo que quiero. Y lo que lo he dicho, ¿no? Para dar ese paso, pues hay que empezar por saber que cuando rascas, pues a lo mejor te das cuenta de que llevas algunos años pues llevando un camino que no es el del todo el correcto, ¿no? Que haces un poco el canelo, a lo mejor, con algunas cosas. Y no nos gusta, ¿no? De hecho, la cabeza, y esto lo explica mucho mejor Luis, pues tiende a evitar que lo pasemos mal y a pensar que estamos siempre en el bando de los buenos y en los que toman las mejores decisiones.
Pues yo creo que hacéis un gran trabajo, creo que es necesario que se sigan haciendo trabajos y libros que hablen de nuestra salud mental. Creo que seríamos una mejor sociedad si nos cuidáramos más nuestra salud, si reconociéramos que no somos infalibles, que somos seres, que cometemos errores, que siempre podemos empezar desde cero y que lo que nos pasa a nosotros le puede pasar a más gente, ¿no? Que no somos especiales ni únicos. Quizá escuchando el podcast aprendamos a conocernos mejor y a entender que formamos parte de un todo. Molo, Luis, ha sido un auténtico placer. Os deseo todo el éxito del mundo con el libro y, por supuesto, con vuestra nueva edición del podcast Se Entiende Tu Mente. Os doy un abrazo enorme a los dos.
Un abrazo fuerte, Beatriz. Gracias.
Un abrazote enorme. Muchas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Anselmo Alonso, misionero dominico.
Tenía uno que buscar pues un solar para ver si podías hacer una capilla o lo que sea. Y entonces el comienzo para mí fue visitar las familias, 3 o 4 o 6 familias cada tarde, en barrios distintos, y señalar ahí pues la reunión y la misa. Y eso sí, eso, la gente, eso de que en el barrio o en la casa pudiera tener la existencia del sacerdote, bueno, pues eso le agradaba mucho y la gente lo desistía.
Son las 3, las 2 en Canarias.